Nadie negaría que Carlos René Correa es un hombre de vocación poética. Aquí se está frente al poeta, al crítico literario, al antólogo, al animador de un grupo que es fuego de la poesía y al director de una casa de cultura. Carlos René Correa es curicano, rauquino, desde 1912. Hace 42 años publicó su primer libro de poesía, Caminos de Soledad. Desde entonces hasta el más reciente, Camino del Hombre, se suman 18 títulos, uno de ellos en colaboración con la poeta María Silva Osa, su esposa. Ejerce la crítica literaria y recoge estos artículos en sus obras 15 poetas chilenos y poetas chilenos del siglo XX. Periodista, de reportero a jefe de crónica en el Día Ilustrado, ha colaborado en importantes publicaciones como Zigzag, Atenea y Política y Espíritu. Como poeta, ha vivido valorando la obra de otros poetas, con una conducta que es de fraternal convivencia, funda en 1955 con el poeta José Miguel Vicuña el grupo Fuego de la Poesía para celebrar mes a mes a un poeta y su obra. Y como una llama que es flama, están las ediciones del Grupo Fuego, más de 50 libros de poetas desbordados hacia el futuro. Es constante su preocupación por los poetas y consecuente con ellos. La labor cumplida por Carlos René Correa se prolonga en la dirección de la Casa de la Cultura de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, donde administra el concurso anual denominado Pedro de Oña. Su acción es de calidad artística y comunicativa. Su viajar por el territorio literario es digno de cavar elogio. Paguémosle con respeto y consideración a este hombre que sale al encuentro a los que van por los caminos del espíritu con su fusión y vocación.
Señoras y señores, ante todo agradezco las palabras de mi querido amigo Oreste Pla y la invitación que me ha hecho la agrupación de amigos del libro para presentarme ante ustedes en este salón esta tarde. Mis palabras serán lo más breves, exactas y simples posibles. ¿Quién es quién en las letras chilenas? Alguien golpea a mi puerta. ¿Quién? Soy la aldea, me responde. Es rauco, que significa agua de greda, quien me despierta del sueño de 64 años. Rechinan los goznes y mi alma los escucha y busca aceites de los olivos del abuelo Buenaventura para que guarden silencio. El silencio se ha logrado y mi vida se desenvuelve desde aquella madrugada del 18 de septiembre de 1912. El río Teno había crecido en crespas aguas y su vorágine cabalgaba potros espumantes hacia las lejanas playas de Iloca. El Teno y el Lontué forman el Mataquito, mi ancho río enmarcado por vegas y cerros amarillentos, hirsutos y poblados de rebaños cabríos. Era el gran río de mis sueños y de mis ensueños de infancia, loado por los poetas Pablo de Roca y Augusto Santelices. Así, la pequeña vida iba creciendo. Mi padre, espíritu limpio, corazón pastoril. Mi madre, su prima hermana, galleta pura de mis lejanas mañanas, apenas una paloma que me daba su arrullo. El Teno estaba iracundo, cimbado, y por ello el tío médico Ruperto Correa Santelices no pudo cruzarlo para recibir mi primera visita a la tierra. Fueron entonces a buscar a sus ranías a la vieja partera doña Anastasia, quien amarrada a su yegua overa llegó a cesante para atender a la parturienta y recibir en sus nodosas manos, no siempre limpias, el cuerpecito de un nuevo niño rauquino. En la solitaria calle de Rauco crecieron mis ojos y comencé a conocer la vida. Para mí había personajes muy importantes: el párroco, el maestro de escuela, el oficial civil, el comandante y tres o cuatro hacendados a quienes les hacían los comarcanos especiales reverencias. Recuerdo los antiguos muebles de la casa, caminos, esteros y cerros donde discurrían mis juegos y abalorios. De gran importancia era la iglesia parroquial, con el párroco, tres o cuatro beatas y el ciego cruz, que vive aún con más de 80 años como perdido entre zarzamoras y aguasales. De tardecita iban a la iglesia medio en penumbra, donde novenarios u oficios cuaresmales eran de sobrado gusto religioso. Recuerdo que a veces llevaba hurtadillas flores a las imágenes más solitarias y poseía en mi infancia una auténtica devoción de cristiano. Allá lejos, en el brujerío de Bichuquén, el más que tatarabuelo Cayetano contaba sus doblones bajo el sereno de la noche y sentía bonanza de espíritu contemplando su escudo con un águila negra y 13 correas que le nacían del pecho. Fue una mañana de abril de 1924, fría y azulenca, cuando con mi padre partimos a Santiago. Mis lágrimas de niño caían sobre el caballo, en tanto la marcha endilgaba hacia la estación de Quilpojo. Allá quedaban mi madre, mi hermano menor, mis perros y gatos. Ocupé un asiento en el viejo trencito que venía resoplando de la costa y antes de media hora estaba emparedado de soledad y de recuerdos en la estación de Curicó, donde unas mujeres vestidas de blanco voceaban las ricas tortas Montero. Para mí cambiaba la vida. Curicó era entonces una ciudad provinciana, somnolienta, cruzada por victorias pintadas de negro, tiradas por unos jamelgos flacuchentos y que daban barquinazos sobre las piedras de huevillo de las calles, a las que asomaban las tiendas, almacenes, zapaterías y ferreterías más importantes. La Bota Verde, Almacén El Cielo, Tienda La Confianza, Echevers, la Casa San Martín. Me imaginaba ser una de las jóvenes palmeras de la Plaza de Armas y pensaba, ¿por qué no quedarme allí, más cerca de los míos? De súbito, el tren del sur penetró humoso e hirviente en el recinto de la estación y cerrando los ojos para recordar y llorar, viajé a Santiago. Allí me aguardaba el seminario de los Ángeles Custodios. Todo se transmutó. A las 6 tocaron la campana para levantarse. Era otoño. En mi Rauco, esa hora era la de las yuquitas madrugadoras, aquí de las oraciones y el estudio. ¿Por qué ingresé al seminario? Siempre me lo he preguntado. ¿Acaso simplemente porque de él le oí hablar con elogio y nostalgia a mi padre, quien había sido su alumno, ya que deseaba adquirir una educación profunda, bien que, dado mis cortos años, no tuviese una noción clara al respecto? Fecunda y austera fue mi vida en el seminario de los Ángeles Custodios. Tuve excelentes maestros. Aprendí el latín y me familiaricé con los clásicos y modernos. La filosofía escolástica no tuvo secretos para mí. Debo confesar que hoy conservo muy poco de su dialéctica, pero los principios no han desaparecido. Tuve numerosos profesores sobresalientes, entre ellos el sacerdote poeta Francisco Donoso, quien fue mi profesor de castellano y literatura. Por esos años figuraba entre los poetas de mayor importancia, principalmente después de publicar en París, 1927, su libro Poemas Interiores, prologado por don Julio Vicuña Cifuentes, y al margen de la poesía, ensayo sobre las escuelas de vanguardia europeas. Don Francisco Donoso prologó mi primer libro de poemas, Caminos en Soledad. Y no solo escribió el prólogo, sino que también creó xilografías de gran belleza para ilustrar algunas de sus páginas. Era el año 1936. Yo ya había dejado el seminario. Con mis originales fui a charlar con don Samuel Lillo, quien habitaba una vieja casona cercana a la Plaza Brasil. Recuerdo que don Samuel, patriarca de tantas lides y ateneos, me dijo, sentado en su clásico sillón: hablaré con Carlos Nascimento para que edite su libro. Y fue así como nació Caminos en Soledad el día 31 de diciembre de 1936. Con un ejemplar dedicado a mi madre, recientemente viuda, viajé a Constitución. Llevaba también un ejemplar dedicado al poeta del Maule, Jorge González Bastidas. No lo conocía personalmente y alguien me comunicó que estaba de paso en el balneario. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al verlo un mediodía deambular por la plaza? Lo reconocí por su mechón entrecano caído sobre la frente. Tímidamente me acerqué a saludarlo y él, con patriarcal señorío, recibió mis Caminos en Soledad. Allí nació una amistad noble y perdurable. Le acompañaba un matrimonio, nada menos que el poeta Jerónimo Lagos Lisboa y su esposa doña Carolina. Desde ese día, mi amistad con Jorge fue entrañable. Le visité a menudo en su casona de Infiernillo junto al Maule, y del poeta de Misas de Primavera, Vera Rústica y del Venero Nativo, recibí lecciones inolvidables. En 1970 publiqué un libro en su memoria, Jorge González Bastidas, el poeta de las tierras pobres. Nacieron y crecieron las preocupaciones universitarias. Fui alumno de castellano en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. Todo ello pereció al ingresar al periodismo como reporter en el diario Ilustrado. ¿Fue ello un derrumbe intelectual o más bien una manera limpia de subsistir? El sueldo era de poca monta, mas yo estaba feliz de pertenecer a esa familia de periodistas que dirigía don Luis Silva. Ciertamente que no me fue fácil integrarme plenamente al periodismo. Todo era nuevo para mí, pero la escuela me fue favorable y durante 27 años permanecí vivo en sus filas. La vida periodística, desde reporter a redactor literario y jefe de crónica, me proporcionó conocimientos y experiencias que me han sido útiles durante toda la vida. El periodismo es el arte de captar y comunicar la noticia, y ello encierra caminos insospechados. Todo, al parecer, está escrito y resuelto, y hasta el mínimo párrafo de crónica puede tener alcances insospechados. En el diario Ilustrado conocí a figuras sobresalientes, no solo del periodismo, sino también de las letras. Allí están Genaro Prieto, el inolvidable Genaro, que más escribía con su pipa que con su pluma. Recuerdo que sus memorables artículos Tontinlandia eran linotipiados por un linógrafo experto en la grafología de Genaro Prieto, como había otros que entendían la letra de don Misael Correa Pastene y del inolvidable Manuel Vega, quien con fino estilo comentaba libros y daba ágiles noticias de sus lecturas de autores franceses. Por allí veo a Luis Fernández Navas, tan español como un torero saliendo del redondel, preocupado de su traspunte indiscreto, o bien a Lautaro García, dueño de un maravilloso imaginero de la infancia, quien venía llegando apresurado del Teatro Municipal para redactar su comentario de la ópera que horas antes había sido puesta en escena. Había sin duda personajes muy pintorescos, y entre ellos el poeta Rafael Fernández Rodríguez, amigo de Chocano, con quien andaba en procura de ubicar entierros en las márgenes del Mapocho. La figura de Coqui era clásica en el vetusto diario, con sus ojos vivaces, una sonrisa medio picaresca, con cierto aire de burla y gracejo, y su infaltable corbata papillón llegaba apresurado con su caricatura del último momento, de preferencia personajes de la política. Voy a tomar un poquito de vino blanco, ¿será esto? Bueno, pasan los días y los años y lo recuerdo como un cuento de hadas. Una tarde apareció en mi oficina, un tanto destartalada, una niña de melena rubia, grandes ojos azules, rostro encantador, delgadita como una espiga, quien me dijo que traía un poema, de que era autora, para que se publicase en el suplemento dominical que dirigía Lautaro García. Recuerdo que así comenzaba. El sol se hirió la cintura en una peña del mar. Inútil lo lava el agua, nunca lo podrá sanar. Dialogamos brevemente. Recibí el poema y le obsequié un ejemplar de Caminos en Soledad. Le pregunté cuál era su nombre para estamparlo en la dedicatoria y ella me dijo llamarse Mónica Silva. Le pedí como una gracia muy especial que una vez leído el libro me contara cómo había encontrado los poemas. A los pocos días mis caminos dejaron de ser solitarios porque María Silva Osa, no Mónica como ficticiamente me había dicho llamarse, me acompaña con su amor y ternura. Nacieron 8 hijos y pueblan el árbol familiar 11 nietos. Con Maruja iniciamos el camino del amor y la procreación de hijos y libros. Apenas nacido el primero, Carlos, publicamos un breve libro, Cuento y Canción 1941, poesía de Maruja y mía, testimonio fiel del amor conyugal y acción de gracias por ese hijo que en ambos tiene raíces. En uno de sus versos digo a Maruja: se desgajó tu cuerpo y te nació una flor. Unánimes los ojos están mirando a Dios. Ha crecido mi nombre junto con el amor. El hijo sabe el canto de mi nocturno don. Hay una estrella blanca que en su cuna encendió el ángel de la guarda con su mano de flor. Nunca tierra madre tuvo gozo mayor. Salió por los caminos a gritarlo mi voz. Que lo sepan la nieve y los huertos en flor. Al abrirse tu tierra, mi vida floreció. Aquí termina el cuento. Fue un mediodía de abril de 1955. Me encontré con el poeta José Miguel Vicuña, con quien dialogué acerca de las dificultades que tienen los escritores para editar y vender sus libros. Le propuse que fundáramos un grupo de poetas a fin de aunar esfuerzos para lograr una efectiva promoción de las ediciones y buscarles caminos de verdadera difusión. Aceptada la idea, iniciamos contacto con varios poetas y fue así como el sábado 28 de abril de 1955, en los comedores del Círculo de Periodistas Amunátegui 31, se efectuaba la primera reunión. A insinuación de Hernán Cañas, se le dio el nombre de Grupo Fuego. El que les habla fue elegido presidente, José Miguel Vicuña fue designado vicepresidente y Mila Oyarzún, secretaria. Además de quien les habla y Vicuña, han ocupado la presidencia los poetas Humberto Díaz Casanueva y Enrique Gómez Correa. Desde la fecha de fundación no se ha interrumpido la vida del Grupo Fuego de la Poesía, al que pertenecen todos los poetas que admiten el diálogo. Con su sello se han editado más de 50 libros y una vez al mes se efectúa la sesión almuerzo, maravillosa reunión de confraternidad en las cuales se celebran los libros publicados y se exaltan los triunfos de sus miembros. Ciertamente en mi vida el Grupo Fuego de la Poesía constituye un motivo esencial de ser, una razón que ennoblece la conducta del poeta, un incentivo para servir a los colegas y un medio muy eficaz para demoler murallas de rivalidades y egoísmos. En abril de 1973 recibí la noticia de haber obtenido previo un concurso el nombramiento de director de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, la más antigua del país, y cuyo primer director fuera el poeta y Premio Nacional de Literatura Ángel Cruchaga Santa María. La antigua casona que sirve de sede a este instituto ha adquirido una poderosa actividad cultural y artística. Pero, después de tantas noticias que acaso les hayan fatigado, vamos a la poesía, a ese ser mágico que nos posee y transforma. El poeta, auriga del origen, creador que vive su existencia y la comunica, se acerca a lo increado y una vez conseguido el milagro ilógico, lo recrea en la palabra, el símbolo, la imagen. Se ha transformado en lúcido argonauta que bebe una poesía inmutable. A él no debe interesarle tanto el objeto de su creación cuanto la belleza que le nace y sustenta. No aciertan quienes piensen que poesía es sólo palabra, imagen o armonía. Todo ello se destruye como árbol sin origen. El riesgo de la creación debe ser permanente, onírico. El poeta, filósofo de la estética, establece lo permanente y universal, el ser, su verdad intrínseca, sus proyecciones en el mundo del hombre, en suma, la pasión irradiante. El poeta, artífice del origen de los seres, establece relaciones íntimas entre lo increado y lo que perece. Hölderlin afirmó que el hombre habitó poéticamente la tierra y por ello los poetas ostentan mayores derechos de existir en el planeta. La poesía, queridos amigos, no es un adorno, ni una canción bien rimada, ni menos euforia de palabras e imágenes. No es ella un artilugio declamatorio, será siempre esencial y nos invadirá con seres, imágenes, sutiles armonías. Es el bate que descubre y expresa la vida secreta de las criaturas. Maritain dijo que la poesía tiene su fuente en la vida preconceptual de la inteligencia o razón. Pero cuando estas dos palabras se las relaciona con esa energía espiritual que se llama poesía, entonces deben ellas entenderse en un sentido harto más profundo y amplio que el usual. Cierre de comillas. La poesía verdadera es ilógica, sustancial y peregrina. La crea el poeta en su interior y va con ella mágicamente por los caminos de un mundo que ama. Existe divorcio entre la palabra y lo que ella esencialmente significa. El poeta no es un teórico de la belleza. La vive, la padece con sujeción a su condición humana. De esa existencia espiritual, aunque no totalmente conseguida y vivida, él inconscientemente descubre la raíz de la belleza que se entrega a su talento creador y a su palabra. El conocimiento, el goce estético de los seres y sus complementos le es indispensable. Al poeta no le es permitido divagar y expresarse solo con imágenes y símbolos, sin que haya algo esencial en su oración lírica. La poesía es raíz de la existencia del hombre y ella crea una íntima relación con otras artes, tales como la música y la pintura, que la hacen más ostensible. No existen géneros fundamentales para la poesía, ya que su esencia es única. Todo lo transfigura con supremacía de irrealidad que trasciende en imágenes y símbolos. Ella crea su modo de expresión y se la vive en soledad interior, desnuda de literatura. No existe el tiempo para ella, inventado por el hombre. El auténtico poeta da testimonio de su vida, de su ser y sus pasiones. Es el hombre limitado que ha obtenido la gracia de ser adivino de la belleza que encierran las cosas, del encuentro maravilloso de la realidad con la irrealidad, y deberá liberar su creación de lo que es puramente transitorio y temporal. Dijo Platón en su Apología: conocía desde luego que no es la sabiduría la que guía a los poetas, sino ciertos movimientos de la naturaleza y un entusiasmo semejante al de los profetas y adivinos. En verdad, señores, la sabiduría como la entienden los hombres está marginada del poeta, y bien puede ocurrir que un campesino o un payador sean más veraces poetas que hombres letrados. Para mí la poesía es reflejo de Dios, de su esencia increada y universal. Así el vate canta porque él lo quiere, como crece el trigo y da su fruto la tierra. Vengo del campo, con viñedos, manzanares y huertos. Vivo las voces ingenuas y puras de los campesinos de mi rauco natal, que posee humildes senderos entre hortalizas y jardines. En las noches, altas noches, con la luna y la cruz del sur, lo besan las estrellas y aroman sus calles y caminos las azucenas del valle. Poesía mía para siempre. ¿Y qué puedo decirles de mis libros? Testimonios de mi vida de poeta. Criaturas de mi vida interior que estoy cierto reflejan un estado de alma, una etapa, una época de mi vida. Ellos me acompañan siempre con su pequeña lumbre, con su mensaje. Son árboles del huerto y tan distintos. No han recibido premios, salvo uno, y ello me enorgullece, pues siempre he deseado crear una poesía solitaria e ignorada, dar lo mío y servir a los poetas. Y por ello he comentado sus libros con fervor fraternal, y publicado dos antologías de poetas chilenos, la primera en 1944 y la segunda en 1973, más un breve libro, 15 poetas de Chile, 1941. Releyendo mi obra me he dado cuenta de que soy un poeta con diferentes latitudes y que en mí predominan tres tendencias fundamentales: el amor a la tierra natal, la íntima vida del espíritu y la expresión de una vida interior. He huido de toda vanagloria literaria, no por virtud, sino que por auténtica manera de ser, de cantar y de existir. Caminos en soledad, mi primer libro, tiene esa gracia ingenua, seguramente, de lo recién nacido. Juana de Ibarburú dijo de él: festival de sol y viento, todo el libro sombra y luz, flor y raíz, tan pronto airón, tan pronto oscuro presentimiento, todo el libro hermoso de verdadero poeta nacido tal. Líbreme Dios de toda vanidad en torno, pero yo amo ese libro que contiene la poesía de mi juventud, donde digo en uno de sus poemas: caminos en soledad bajo el cielo de mi tierra. Ni un campesino ha pasado silbando por estas sendas. Caminos en soledad tendidos sin saber cómo, en tanto silencio triste, con tantas nubes de polvo. Caminos en soledad que viajan al horizonte, tan pausados y tan quietos en su atardecer de bronce. Caminos en soledad, pautas del recogimiento, solo perfume de hierbas y algunos árboles viejos. Caminos en soledad, deshilachando la pena de vivir abandonados, sin viajeros ni carretas. Caminos en soledad, brazos cubiertos de tierra. Es muy triste viajar solo sobre el dolor de las sendas. Vino después, en 1937, un breve libro de romances de agua y de luz, que prologó mi querido amigo el poeta argentino Rafael Gigena Sánchez. Eran romances sin acento García Lorquiano, pero sí con encuentro de tierra y luces. A propósito de ellos, lo que me sorprendió mucho, Alone comunicó lo siguiente: Carlos René Correa toma lo mejor de la tradición y su fantasía moderna no necesita contorsiones. Es local y universal. Pertenece por la sensibilidad a su tiempo, pero se diría que no rompe ni desdeña nada. En 1940, Nacimiento edita en edición numerada Significación de las Cosas, que tiene una segunda edición en 1946. Son breves poemas en prosa que hablan de mi tierra, de sus embrujados seres y paisajes. Las cosas pequeñas, tan franciscanas, me han enamorado siempre. Guardan sus páginas recuerdos de Rauco, lejano y neblinoso. Por allí digo, junto a las tejas de greda se quedó villada la infancia. Las tenía la casona como celosas llaveras de su prestancia rural. El alfarero las conformó ventrudas y con un solo ojo para mirar el cielo. O bien, se ha ido la última estrella y los pájaros esperan el alba. Mi espíritu canta sobre el pasto y dice una plegaria matutina al Señor de la Salud Franciscana. Milton Rosell expresó de este libro: como los poemas en prosa de Pedro Prado, estos de Correa están impregnados de filosofía esencial. El año 1941, la editorial Ercilla editó Romance de Santiago del Nuevo Extremo, visión de la colonial capital del Reino de Chile, tan quieta, claustral y sabrosa, urbe recién nacida. Hablando del barrio de la Recoleta, digo en un romance: cigarrales y naranjos a orilla de las callejas daban fragancia a los vientos, capellanes de la siesta. Señora de Montserrat, en el Cerro Blanco cuenta a los indios y españoles que el barrio de Recoleta es de Dios por sus conventos, del diablo por sus chimbés. Vino después un breve libro, Poesía en la Bruma, muy en desacuerdo con la edad joven que entonces me cobijaba. Eran poemas que terminaban en muerte, con cierta desazón, que acaso yo no comprendía. Digo allí cosas como estas: me duelen las sienes y crece mi garganta como un río. El agua no tiene forma, la sed ha perecido, y alzas tu luna en el llanto de mi cabeza que en la muerte se ha dormido. El amor entrañable a la tierra de mis mayores quedó expresado en las páginas de Tierras de Curicó, donde evoco chamantos, victorias, viñas y 18. En la antología de mi poesía editada en 1970, con el auspicio del Departamento de Cultura y Publicaciones del Ministerio de Educación, se incluyen varios poemas con el título Luz de la Aldea, y entre ellos Noche, que es una evocación de veladas invernales allá en ese viejo Rauco. Él dice así este poema: casa vacía de voces, regreso a su lámpara y cena aromática. En un sillón mi padre lee a Cervantes. Persiste la lluvia sobre el campo. ¿En qué límite se deshace? Mi madre deja una vasija para el agua del cielo. De amanecida brama el viento con toros mojados y arden los braseros en mis ojos. Y se incluye también un poema que es para mí una síntesis de mi vida campesina, quieta como un ventanuco frente al horizonte. Se titula De infancia. Los ojos del gato ardiendo en la noche. Era el aguacero que me despertaba, un viejito enteco. En los corredores dormía mi perro y toda la aldea lloraba de miedo. Los cuatro faroles que tenía el pueblo estaban de luto con sus vidrios negros. Yo soñaba entonces con mi silabario, tenía mi perro y mis 10 soldados. La lección del ojo y la de la mano deletreaba apenas igual que un milagro. Viejos corredores con brujas y gatos, maíz amarillo y trompos bailando. Vestido de infancia, yo vuelvo a buscarlos, musgo de las tejas, árboles y pájaros, ardiendo en la noche los ojos del gato. Mi poesía, cualquiera sean sus caminos, ya que ella me ha sido siempre indócil, desobediente, y como alejada de mi espíritu que la ha creado, ha tenido, lo estimo, un acento humano, no literario, y de espiritualidad que he penetrado y he vivido. He huido de la facilidad de una poesía puramente religiosa, ya que ella responde solamente a una sensibilidad más o menos beatífica y no a una conciencia sustentada por una filosofía cristiana y la misma teología. Como síntesis de lo antedicho, es el poema Comienza la luz, publicado en 1952, que suelo releer como si fuese un salmo de mi vida. El poema comienza así: alzo mi copa en la tarde interior que me habita. Se derraman el agua y el aire en los árboles de una infancia lejana. Me hospeda una casa con perfume de duraznos y nogales y hortalizas vivas sobre la mesa. Campana de uvas muere en el lagar de la tierra. Comienza la luz y penetra la mañana, pájaro de alas azules que enseña a mi ser un nuevo canto. El amor ha tendido sus trigales de mar adolescente. Navegaré desde mi destierro a la lluvia lenta de un agua subterránea. Avanzaré con el rostro torturado, porque mi tiempo es grano de sal caído en tu océano. En 1957 publiqué un libro que poco y mucho tiene que ver con el poeta. Otra vez, Rauco me persigue con sus paisajes y costumbres, personajes y pequeñas historias. Nace así Biografía de una aldea, donde hay tumulto de hechos pintorescos. Se esbozan figuras de rauquinos que son entre guasos diablos y pícaros talleros. No es novela ni cuentos, pero sí páginas en las que la vieja aldea narra su vida con el chisperío de gracia que ella posee. En 1959, con el sello del Grupo Fuego, apareció mi libro Gris, poesía muy distinta a lo que en mí era tradicional. Todos sus poemas son el fruto de estados de alma, como se dice. Ni yo mismo comprendía por qué esos poemas iban naciendo y creciendo, como las hierbas, los árboles y, si ustedes quieren, las lagartijas. Releo en Gris un poema que es una declaración de principios. Se titula Parábola y habla de esta manera: creo en la soledad, en el agua, en la aguja que es sonido del viento y la nube. Mi rostro colgado como un cuadro en medio de la bruma. Amo los navíos que huyen a la definitiva estancia desvanecida en la ventana. Pasó una mujer con nidos de pájaros. Era agreste su mirada y vestía como las abejas. La llamé y me respondió: soy. Entonces le di mi anillo y nos desposamos, porque yo creo en la soledad. Me transita un río interminable, azul, armonioso. Voy a su encuentro entre laberintos de siglos que se borran y regresan como agua perdida en la materia. Luis Drogueta Alfaro, poeta y ensayista, dijo de este libro: hablábamos de modernidad y clasicismo renovado. Gris unifica en técnica impresionista estas constantes en el espíritu del poeta chileno. Impresionismo de forma y de sustancia. La poesía de Carlos René Correa elude sistemáticamente toda exuberancia y crea su pequeño universo en toques difuminados y exactos. Comentando uno de mis últimos libros, el crítico literario Hernán del Solar expresaba estos conceptos que me emocionan y comprometen para crear una poesía honda y pura, veraz, humilde. No una poesía de gabinete, fría, donde el hombre artista está semidormido. Decía Hernán del Solar, poeta cristiano: Dios se halla en lo grande y lo pequeño, y desde todas partes hace oír su voz escondida. Carlos René Correa escucha las palabras secretas, y por esto, en cada uno de sus versos, ama todo lo creado, la vida con sus alegrías y dolores, el amor terrenal, los sueños. Yo escribí una larga carta a Hernán del Solar para agradecerle esta apreciación tan generosa de mi labor de poeta. Ciertamente, él exagera la alabanza, pero hay una gran verdad en lo que me dice. Él ha intuido lo que constituye mi preocupación fundamental en el ejercicio vulnerado y vulnerable de ser poeta. El año 1974 aparecieron mis dos últimos libros, Camino del Hombre, sonetos y versos a Montesina. Allí evoco al viejo serruco don Juan Valdivia, al herrero don Facundo, canto a la enamorada o bien digo una coplita, evoco caminos, huertos, esteros, árboles. La presencia de don Facundo, que de los cerros bajaba con su recua de machos, cargados con sacos repletos de carbón de espino, está así evocada. Don Juan Valdivia detiene 4 mulares cerriles y pasa por calle sola con su recua y se despide. Cuece peumos en la boca este Don Juan sin estirpe, curtido de soles viejos, cerruco diablo que dice: soy capataz en mis cerros, conejo que corre libre, dueño de sol y caballos, y a nadie temo decirle que en botellas de aguardiente el viejo Juan le sonríe. Cantaba entre murallones Don Juan Valdivia, que existe soñando con aguardiente que su gaznate deslíe. El viejo a los cerros iba montado en burro apacible, y entre arrugas de sus manos Juan Valdivia ya no existe. Se ha borrado con la noche su cuerpo que poncho viste, y aparece tan campante Juan Valdivia sin morirse. No me explico, creo ya haberlo señalado, que mi poesía carece de forma y unidad temática, pero acaso haya en el fondo una vital manera de ser y de sentir. Y es así como frente a estos versos a modo de coplas están los sonetos de Camino del Hombre. No son sonetos clásicos ni cosa que se parezca. Estados de alma y de pensamiento en el diario existir los impregna de mi manera de ver y sentir. En la segunda parte incluyo varios sonetos a modo de retratos en los que evoco a poetas muy queridos y admirados. Hay siempre algo indeciso y vital que me inspira y soy un vagabundo en medio de la tormenta interior. ¿Por qué escribí estos sonetos? Simplemente para dejar testimonio de un estado de alma. Uno de ellos se titula Muero. Vean ustedes siempre el tema de la muerte. Y dice: muero crecido en fuente que convida a la fiesta del agua en el camino, donde el hombre refleja su destino y sufre por su vena carcomida. Ardido mi navío, voy errante a la cárcel de voces sin memoria y soy máscara vieja, transitoria en el mar de las luces mendicante. Oh semilla pequeña que me advierte, cerrada ya la puerta de tu asilo, que en el vaso de barro está la muerte, y en himnos demenciales nos bebemos el vino de la noche, bronce en vilo y la esencia de ser lo que seremos. Eso es ciertamente un camino de existir, pero hay tantos otros, solitarios o abundantes de luz. ¿Cuál de ellos seguir? La poesía está pronta a señalármelos, pero de súbito habito en otro mundo y el canto se me torna extraño, casi inaudible. La más exacta y mejor autobiografía de un poeta es su propia poesía, porque ella será siempre un espejo construido en la irrealidad con elementos nobles de una realidad vivida. Nada se obtiene con un juego de palabras, bien o mal arquitecturadas. En cambio, si las voces interiores logran establecer su reino en la vida del poeta, todo lo que de él nazca tendrá una aureola de poesía auténtica, lúcida, vigorosa y profunda. La poesía, a mi juicio, no se adquiere en talleres literarios. Ellos son solamente eficaces vehículos para que el poeta nacido tal pueda desarrollar a posteriori sus potencias en ciernes. De ahí que por mucho que una persona concurra a dichos talleres, si ella carece de la dramática verdad de ser poeta, no logrará nunca alcanzar la vena del artista creador. Regreso a mi juventud para adivinar esa verdad esencial de mi poesía y recuerdo que todo me impresionaba y sentía amor por las criaturas. Los poemas incluidos en El Lector Americano de don José Abelardo Núñez y también El Silabario Mate tenían para mí en esos años distantes ya, una fuerza comunicativa y muy extraña. Ya más joven, en el seminario de Santiago, además de los clásicos y románticos, leía apasionadamente a los modernistas y contemporáneos de ese tiempo. Con especial sentimiento recuerdo la revelación que fue para mí Azul de Rubén Darío y otros poemas de ese monumental poeta. Asimismo, me impresionaron mucho, muchos de los poemas de Amado Nervo, místico y sensitivo. Una antología de poetas uruguayos fue en mis lecturas de gran trascendencia. En sus páginas conocí, entre otros, a quien fuera años más tarde, mi querido amigo Carlos Abate Casti, a Emilio Oribe, a Pedro Leandro Ipuche, a Juanita de Ibarburú. Pertenecí en el seminario a las academias literarias de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín. Especialmente en esta última, mantuve un trato especial con Fidel Araneda Bravo, actual monseñor y secretario de la Academia Chilena de la Lengua. Entre mis libros inéditos de poesía, antes de terminar, deseo mencionar a dos: Del Perdido Universo, Sonetos, y El Árbol y sus Voces. Deseo entregarles el titulado Tanta Vida, porque creo que en él se concreta todo un símbolo de lo que ha sido mi canto. Tanta vida del huerto que yo hallé, en colina de niebla en que vivía, con un poco de amor y poesía, y un árbol derribado que lo amé. La botella del mosto refulgía en la estancia del mirlo y de la nuez, apenas si tenía yo esta vez un bosque que alegraba la alquería. Huían por el monte los conejos, con sus dardos plomizos, palpitantes, en maizales solemnes y perplejos, y la tierra me daba su fragancia, sutiles pensamientos, ondulantes, la fábula del tiempo y la distancia. En la antología de mi poesía inscribí estos versos que ciertamente no son una lápida de muerte, sino que de vida, y que hoy he releído, no sin sorpresa y preocupación, frente a mi tiempo terreno que declina, aunque no lo creo. Dicen así: el poeta nace, crea, muere en el fuego que consume la mesa del hombre, siervo en la faena del pan. ¿Cómo se ilumina el mundo de mi pequeña poesía en esta tarde que hablo para ustedes? Qué insólito que hayan venido a oír a un poeta sin importancia, a ese hombre que jamás se ha olvidado de que canta, por la gracia de Dios, llama entrañablemente a su tierra campesina. En estos momentos soy más hermano de los pajaritos de mi tierra, de esos cerros tras los cuales se ocultaba la luna, luna de mi tiempo viejo, o bien de los caminos que enmarcaban viñedos y huertos, donde había muchas tencas y zorzales que en sus vuelos llevaban mi poesía, mientras yo las miraba y no sabía por qué escribía versos y me emocionaban las cosas más pequeñas.